El tipo cuando estaba sin dejar de dirigir la película.
Sí, dirigía.
Sí.
En la intimidad dice, es una mujer fantástica. En cuanto al trabajo, me ha gustado mucho dirigirla. Ah, no, al revés. En el trabajo es una mujer fantástica. En cuanto a la intimidad, me ha gustado mucho dirigirla. Y me gustaría hacerlo en un papel más importante.
Ah, mira, ambicioso, ¿no?
Sí, Laura posee la maravillosa cualidad del camaleón.
Ah, sí, cambia de colores.
¿Qué será eso, digo yo? Ella puede transformarse con rapidez en cualquier personaje que le exija un guión. ¿No es cierto, Laura?
Sí, señor.
Sí, Antoine.
Sí, Antoine. Después de un fracaso matrimonial, ¿no tienes miedo a una segunda boda? Dice, en absoluto. No estoy decepcionado de aquella primera experiencia. Dice.
Sí, mira, ahí viene mi mujer.
Claro, estuve casado y viví una maravillosa historia.
Ah, no es cierto, querida.
¿Cierto? Dice, te voy a matar.
No me voy a acordar.
Dice, ¿estás convencido, pues, del matrimonio? Mire, si Laura quisiera, mañana mismo nos casaríamos. Pero comprendo sus razones de esperar un poco, ¿no? Porque hay que ver también si nuestros respectivos proyectos de trabajo son compatibles. Claro, yo cuando voy a milonguear siempre le pregunto a las minas, dice Antoine. Dice, si nuestros proyectos de trabajo fueran compatibles, yo sería capaz mismo de casarme con usted. Sí, dice, pero mira que yo laburo de noche. Qué lástima, dice, con lo que yo la amaba. Qué lástima.
Qué final.
Qué cosero, será posible que una vez que uno se enamora. Yo tenía tantas cosas hermosas para decirle mismo, le habría escrito un poema, ¿vio?
¿Ah, sí?
Poema, nada del mundo me apartará de ti, qué sé yo. Pero bueno, si los horarios coinciden, ¿qué va a ser?
El poema y se lo doy a otra.
Sí, y el director sigue diciendo, estoy deseando que llegue la primavera para hacerla mi esposa.
Ah.
Bueno, pues lindo reportaje.
respuestas coherentes.
Así, estas son los reportajes.
Casorio no tiene hace mucho que no se casa nadie.
No, no se casa nadie aquí. Además, hace mucho que no viene la revista, esa es la verdad, ¿no? Pero además no tenemos tiempo, porque son casi las 3 de la mañana.
Tenemos ahora las 2. Falta una hora.
¿Las 2? No importa. No, pues este programa va grabado, ¿no?
Es de los anteriores.
A ver. Esto no es nada, viene esta revista. A ver, he perdido 13 kilos en 22 días.
Ajá. Si no siga.
Gran crucero por Egipto.
Ah, por eso perdió.
No, este es otro aviso. Estoy teniendo aviso de España, a ver. Éxito de Europa, 25 éxito, programa.
Sí.
¿Hay programa de televisión? ¿Habrá salido hoy? Parece que no. Pero el programa, ¿qué lástima? No hay tiempo. ¿Dónde está el programa de televisión?
Ahí.
Vamos a mirar el programa de televisión en España. Atención, nuestros oyentes en España que están mirando televisión y quieren cambiar de canal.
Ahí viene.
La TV Gallega.
La TV Gallega.
El programa Buenas Tardes.
Buenas tardes. Sí. Ah, pero ¿dónde es eso?
En Galicia.
Ajá.
Después, el programa Entre Nos.
Sí, tenía un poco espacio.
No, en la provincia vascongada.
No, abreviado.
Mire, Asken Albisteak.
No,
pero vamos, que esto ayude, como es, de los niños o algo así, ¿no? Salquilvaloya Nka. Los programas.
Tarzán viene.
Amayera.
¿Amayera?
Sí.
Amayera.
Euskaldeak. No, Euskualdeak. Qué programa ese, ¿eh?
Oh. Fútbol no hay, acá tiene gol a gol, mire.
Sí. Eta Pitz. No lo vi ese programa. No, mucho no me gustó. Y después, a ver acá. Esta es la carta de ajuste, el fugitivo. También es que lindo
carta
programa.
De ajuste, lindo programa.
La máscara, el río amarillo. La hora del TPT. ¿Qué será, no?
No sé, pero no hay que averiguar.
No, yo no lo sé.
Porque es tarde, el programa tarde.
Sí, uno llama por teléfono y...
Sí, le contesta.
Acertaste, hermano, venía a buscar el premio. Bueno, mañana vamos a mirar todo esto. 20 maneras de organizar la casa y ganar tiempo para una, amiga. ¿Qué es eso de estar fregando ahí como una burra? Tenemos ahora consejos para hacer rendir el doble cada minuto que usted dedica a la cocina, a las compras, a la limpieza, a los trámites y otras obligaciones, amiga. Póngalos en práctica y le sobrará tiempo para disfrutar de una salida, de una charla con sus amigas, un copetín, un par de ginebras. Pero nada de culpa.
De culpa.
Culpa, sí. Una palabra está de moda ahora, en que uno le aconseja no sentir culpas. Yo aconsejo que sí, se deben sentir culpas. ¿Sabes cuándo? Cuando uno es culpable, por ejemplo. Cuando usted le mete una piña a uno. Y después, ¿qué le va a decir? Ay, no me hagas sentir culpable. No es que vos te sientas culpable, dice el otro juntando las muelas. Es que sos culpable, ¿me entendés? Sí. Esto de no tener culpas. A mí me gusta. Lo que no hay que tener son culpas ajenas, como dicen. Bueno, eso está bien. Pero esto de ir a alguno psicoanalista para que le saque las culpas. Ah, si yo tengo la culpa, déjemela a mí. Deje, ¿no? Deje que pago yo. Y así debe ser. Pagarla de otro ya es una... Bien, pero en todo caso, volvamos a la cocina de donde nunca debimos salir. Señora, dedique 10 minutos por semana a armar su agenda doméstica.
Ajá, si tiene tiempo.
Dice, por ejemplo, el domingo, después de leer el diario... No leo el diario. Tome lapicera y papel, y anote todas las tareas que habrá que hacer en casa. Compras, llamados telefónicos, tengo una semana terrible, tengo que llamar por teléfono. Ay, no sé cómo me canso, ¿no? Actividades extra, como una reunión de cooperador en la escuela de los chicos, una visita al médico.
Qué aburrido.
Pero qué vida tan liviana esta mujer, ¿no? Primera las tareas que tiene. Tiene que ir al médico, ir a una reunión de cooperadora y hacer unos llamados telefónicos. Y yo le juro que he visto mujeres que se desloman limpiando, fregando, lavando ropa. Escúcheme. Bueno,
laburando afuera.
Después se enoja. Dice, programe día por día la semana, piense qué le corresponde hacer a usted y qué deben hacer los demás. Ah, también anote, por ejemplo, su marido y los chicos.
Uh-huh. ¿Eh? Vichy al laburo.
Y distribuye esa tarea. Vichy a trabajar. Vichy. Segundo, tenga ayuda memorias por todos lados.
Alguien que le sople.
Alguien que le sople. ¿Qué?
Tiene que ir al
no, dice, para compras, trámites o pagos, que no debe olvidar, haga cartelitos... Y que colóquelos en la cocina, donde quiera.
Ah, en el imán de la heladera.
Sí, acá dice, usando esas figuras con imán.
Veo que feas.
Por ejemplo, Estronati.
Qué lindo.
O esos pequeños anotadores, o pizarras, que ahora solo tiene como adornos. No tengo.
No
tengo ni imanes, ni pizarras, ni anotadores, ni adornos de ninguna índole. Ni heladera tengo, sí. Ahí habló uno que conoce. Dice, se librará, dice, de salir una vez más para ir al mercado porque hace falta pan rallado o una botella de jugo de limón.
Y por mí el jugo de limón guardado.
Jugo de limón guardado. Yo no voy a salir, no solo ni hasta el mercado, ni me levanto de la silla. Una botella de jugo de limón, ¿para qué la quiero? Ya se me hace agua la boca. Bueno, pero ¿y qué? ¿Iba a tener cartelitos? Cuando la gente se casa, o cuando la gente se casaba antes, entre tantas cosas inútiles, le regalaban unos adornos para colgar en la pared, que decía, por ejemplo, hay, no hay. Entonces venía una lista que decía, azúcar, y lo marcaba, ¿no?, con una fichita o algo. Hay, no hay. Harina, hay, no hay. Nunca vi que nadie lo usara eso. He visto centenares de esos aparatos. En uso nunca ninguno. Porque no sirve eso. ¿Qué persona decente se va a valer de semejante aparato para saber si hay o no hay azúcar? Uno se da cuenta cuando no hay azúcar. Del siguiente modo, va a buscar azúcar y encuentra el tarro vacío.
Esa parte que queda pegada.
Y bueno, rasca un poco uno ahí con la... Y ahí te dice, che...
Total, es para los invitados.
Ya, dice el otro, ¿qué? No hay azúcar. Entonces después uno va al comedor... donde tiene otra azucarera con azúcar en pancito para cuando viene algún gil, ¿no? Y dice, che, anda a comprar azúcar, mira que tengo que estar con esto. Es azúcar dura, vieja.
Y ahí ponen el cartelito, no hay azúcar.
¿Qué va a poner el cartelito? Escúchame. Bueno, también tiene usted que comprar un ordenatodo para la cocina.
¿Ah? ¿Qué es eso?
Si usted pierde demasiado tiempo en buscar el destapador... el colador o las cuchillas...
O el ordenatodo.
Claro. Pero... Hay gente que pierde mucho tiempo buscando las cuchillas, ¿no? Sí. Por suerte. Bien. Porque su familia los deja en cualquier lugar. Inaugure un ordenatodo.
hay que inaugurarlo.
Una ceremonia.
Sí, sobre una de las paredes de la cocina, la que corra menos peligro de mancharse con hollín o de acumular grasitud, ninguna.
Estaban mirando ninguna.
Dice, clave una plancha de corcho.
Ah, ya voy sospechando lo que es.
Allí coloque gancho para colgar todos los elementos que usa habitualmente para preparar la comida.
¿Sí?
Y le voy diciendo una cosa.
¿Qué va a colgar?
En la cocina primero hay azulejo. Lo tengo que piantarlo, azulejo. Donde meto un clavo ahí, se hace un agujero. Y el clavo, si entra, cuelgo algo ahí, se cae. Así que empezamos mal.
Sí.
Segundo, bueno, vamos a ver. Dice allí, cuelgue lo que usa habitualmente para preparar la comida. Por ejemplo, cacerolas. Con toda la mugre que tiene las cacerolas, voy a colgar ahí, que se tizne cualquiera que pasa.
Yo pensé que los comestibles.
Está loco, dice. Para mantener todo en orden, dibuje con un marcador fosforescente.
Ya sé la forma de la cacerola.
Sí.
No.
El contorno de cada utensilio.
Como las herramientas.
Este,
¿no?,
recurso le permitirá guardar cada cosa en su sitio con rapidez. Sí, pero hay que no tener nada que hacer. Dice que esto es para ganar tiempo. Esto es para perder tiempo.
Y aparte un riesgo. Pasale, pegá con el hombro, se cae. Un ruido.
Claro, un ruidaje a la noche. Se levanta su marido ahí, medio a la oscuridad, para cazar algo en la heladera. ¡Oh! Con el hombro arrastra. Sartén, se pega un jabón el tipo.
Se cae todo.
Sí, con los pelos erizados viene de la cocina. Al rato cae el vecino, golpea la puerta con un pufoso en la mano, dice. ¿Qué pasa? Dice. Don Gesualdo, dice.
El sartén arriba de los dedos, se le cae.
No, no. Después, a ver, si trabaja todo el día fuera de casa, puede dejar apilado sobre la mesa platos, cubiertos y todo lo necesario para servir la comida.
Sí. Pero limpio.
Si tiene ropa para lavar, déjela en el lavarropa con agua y jabón. Ah, qué buena idea. Sí. Al volver, dice, solo tendrá que conectarlo el lavarropa. Ah, y después solo tendrá que sacar la ropa, ponerla a secar, plancharla, guardarla y dársela a su marido para que se la ponga. Es fácil esto, ¿no? Dice... ¿Y la mesa del desayuno? ¿No pensó en la mesa del desayuno?
Ay, no se me había ocurrido.
Ah, ¿por qué no pensó en dejarla lista la noche anterior?
¿Para qué? Si uno desayuna ahí en la mesada.
Ya se iba a dejar el café con leche ahí.
Después
todo. El hijo con la media luna. Después todo con toda esa película.
Sí, que te arriba. Arriba. Bueno, saca con la cucharita.
Esta media luna de ayer, dice.
No es lo mismo.
No, fue...
Pero aparte uno desayuna arriba de la mesada al lado de la cocina.
No sé, que unas cucarachas que...
Se entretiene pegándole con la cucharita.
Bueno, a ver qué más. Dice, simplifique el trabajo con los chicos.
¿Trabajo?
Deles tareas y acostúmbrelos a colaborar en el trabajo de la casa. Pueden secar los platos, pasar el escobillón, pasar la aspiradora... Ah, a partir de los 5 años están en condiciones de tender su cama y ordenar sus cosas.
Sí, a los 7 pueden ser encargados ya.
Claro. Dice, contrate un servicio de puerta a puerta de tintorería. ¿Cómo de puerta a puerta?
¿Cómo?
Pues sé que te van a abrir.
¿Como el afilador?
Sí, tíntalelo. No, dice, prefiera las que van a retirar la ropa a su casa, y también se la entregan allí. Sí, hay tintorería que te la sacan la ropa incluso.
Dice, andan apurado,
Dice, llévese esto. Sí, muchas gracias. Esta no. Recorra a su barrio y anote los teléfonos de las tintorerías que brindan ese servicio. Claro, esto es para ganar tiempo, ¿no? Entonces usted, una tarde que no tenga nada que hacer, recorre el barrio buscando tintorería. Si a eso me dice, ¿ustedes retiran la ropa a domicilio? ¿Qué sentido? Dice.
No.
Contrate también a un modista para arreglo de último momento.
¿Un modisto?
No deje la ropa que debe arreglar acumulada en el placar. pídale a una vecina que le recomiende una modista. ¿Qué va la vecina? Que así. La vecina, ¿me podría hacer un favor? Sí, con mucho gusto, ¿qué necesita? ¿Por qué no me recomienda una modista? Le voy a recomendar una, dice la vecina, mientras se arregla un batón violeta que tiene
con esos botones bueno, grandes.
Mira si se va a tocar el timbre una vecina para que recomienda una modista. Sí, está bien. Y a la hora de la cena, teléfono mudo.
¿Cómo?
Evite tener que levantarse más de una vez para mantener la comida en el horno mientras su marido habla por teléfono. Pase la cena en paz. Para eso, descuelgue el teléfono y apague el televisor. Está loco, hay que hablar entre uno.
Tiene que hablar.
No, eso es lo que tiene de bueno la televisión, que elimina el diálogo familiar. Tiempo, ¿no? Bueno, fantástico. Con esto yo creo que hemos sí, ahorrado por lo menos 10 años
de la vida.
Pero vamos a poner rápidamente un disco hablando de ahorrar tiempo.
La fórmula del beso. No me diga que hay otra tanda porque no le creo.
Pero después.
Bueno, la fórmula del beso. Dime cómo te besan y te diré cómo son tus novios. Esto es dedicado a todas las adolescentes. Atención, Es un tema un poco espeso ese,
¿Qué le parece?
Por favor.
Un poco espeso.
Dice, vamos a estudiar la forma en que ves a cada chico y a descubrirte algunos detalles de su personalidad,
Pilla.
Si el muchacho habla y habla compulsivamente antes o después de besarte, estás ante un muchacho muy nervioso, Al menos en el plano romántico, ¿viste? Su conversación sin tregua es provocada por la tensión mental.
Ah, porque le han invadido.
Le han invadido el centro. Quizás ha esperado tanto el momento que teme defraudarte o defraudarse él, ¿no? Antes del beso es posible que sufra ante la idea de que lo rechaces. Después del beso quizás se convierte en un lorito para ocultar toda su emoción. Empieza... la papa para Pedrito y todo eso.
Está chocho.
Si besa con los ojos abiertos,
sí.
Es nervioso o tiene miedo que venga alguno. ¿No?
Es precavido, ¿no?
Ya, mirando para todos lados. Dice, ¿cómo sabes que él no ha cerrado sus ojos? A menos que los tuyos también estén abiertos, lo que sería gravísimo.
A veces está espiando si viene alguien.
Si este niño besa tu mejilla dulcemente, antes de besar tus labios, con ternura, estás ante un chico muy romántico, muy cariñoso, ¿no?
Sí.
Si tiene chicle en la boca al besarte, este muchacho es poco romántico. Si corre a sacarse el chicle antes de besarte, podemos decir que es considerado. Bien. Ahora, si tiene, no chicle, sino, digamos, mondongo a la española. Creo que tampoco es muy romántico.
Nah, medio chancho.
Claro, pero eso de andar besándose en el centro navarro, ahí mientras morfan. Dice, si te mira los ojos profundamente antes de besarse, dice, qué romántico. Este muchacho sabe expresar sus sentimientos, no solo con la acción, sino también con el gesto. Sí, dice. Con la mirada y con las palabras. Sí, dice.
Nada más.
Yo la verdad, soy un muchacho, dice, que le expreso el romanticismo con la palabra, con la mirada y así. Si te pide permiso para besarte, es considerado.
¿Es considerado qué?
De su parte. Permiso, señorita, dice... ¿le puedo dar un ósculo? Dice... Bueno, dice, bueno. Pero... tenga cuidado porque hay muchas personas que uno le da el brazo y se toman el codo, ¿eh? Y hay muchas personas que con el cuento de que... si te mira los ojos profundamente... No, si te pide permiso para besarte es considerado. Pero quizá le falta un poco de romanticismo.
Un poquito.
¿Eh? Él podría haberte pedido permiso, pero sin hablar, con la mirada.
Ah, sí.
Levanta la mano.
Levanta la mano.
La mira. Levanta la ceja dos o tres veces como si tuviera la de espada. Y después le guiña.
Ya te mandé. Y la mía ella.
Mate. Por ahí no le entiende, la mía.
Claro. Usted se señala usted mismo, la vea.
Si no, la guerra de prepo ahí.
Dice. Es posible que su inexperiencia y su timidez lo cohiban a este muchacho.
Pobrecito.
Si la presión de sus labios es suave, este chico es dulce y tierno. Si la presión es fuerte, este muchacho se deja llevar por sus sentimientos, le voy a decir. Una presión normal denota un temperamento equilibrado. Si toma tu rostro con sus manos al besarte... Sí, por ejemplo, te va a besar y con ambas manos te toma el rostro. Eso quiere decir que derrocha ternura. Usted se lo puede decir, dice, vos la verdad que derrocha ternura. Lo supe cuando me tomabas el rostro con ambas manos. Dice, si pone sus manos en tu cintura, este chico es apasionado. Si te abraza suavemente al hacerlo, es romántico y apasionado. Si... Guarda que viene aquí. Si de vez en cuando lleva tu mano a su boca y la besa ligeramente, este muchacho es muy afectuoso y tierno. Y tú deberías lavarte las manos. Si aún después de un año este chico recuerda la fecha del primer beso, y ese muchacho es muy romántico, muy cariñoso y considerado, y muy pesado. Dice, ¿sabe qué día es hoy? No. Dice, 18 de marzo.
Sí.
Sí, ¿qué hay? Dice, ¿cómo que hay? Dice, ¿no ves? Dice que vos no me amás como yo te amo. Dice, mira, ve. Este es el día que te di el primer beso. Ay.
Un besito, pues.
Y ese era el primer beso.
Sí. ¿Era un beso ese?
Para vos, habrá sido el primero. Lo que pasa es que el primero era para vos, para mí. Bien. Hablando de besos. Tres casos. ¿Quiere que le cuente historias de besos?
Uy, testimonio. No, testimonios.
Francisco me besó al mes de hacernos novios porque es muy tímido. Lo malo es que nada salió bien. Yo me tragué el chicle. Él enredó su mano en mi pelo y me dio un tirón que me hizo gritar. Y su hermanita asomó la cabeza por la ventana y se empezó a reír. La verdad es que me sentí muy defraudada. Pero esa noche sentí mucha ternura al pensar en Francisco. Bueno, otro.
A ver, otro.
Dejé que Sergio me besara en nuestra primera cita porque me sentí enamorada. Y pensé que si no lo hacía, él me juzgaría tonta o anticuada. Al otro día no me llamó. Yo estaba sorprendidísima. Siguieron pasando los días y ni palabra de Sergio. Finalmente me armé de valor y le pregunté si yo había hecho algo mal. Él fue muy sincero. Me dijo que se había sentido defraudado porque yo no le daba importancia a un beso de amor y que quizá dejaba que todos los chicos me besasen. Y yo le dije... Yo por poco me desmayo. Expliqué la verdad. Yo le dije que no quería actuar como una mojígata, pero que en realidad antes que él jamás me había besado nadie. Por suerte él me creyó y reanudamos la relación sin besos.
A distancia.
Para eso esperamos hacernos novios. 3 meses después aprendí una gran lección. Los chicos consideran a las chicas que se respetan a sí mismas, ¿viste?
Oh.
Así que yo a vos no te voy a dejar que me beses para que no me pase lo mismo que con Sergio. Y también pasó con Carlos, con Rubén, con Román...
Y con Héctor.
Último testimonio. Pablo y yo bailábamos una pieza lenta. Y él decidió besarme como una telenovela, inclinándome para atrás. Lo malo fue que me inclinó tanto que nos caímos arriba de una mesa y se rompió un florero. Menos mal que vino mi madre y tenemos una tanda.
¿Cómo no?
Lindo esto, ¿eh? Dime cómo besas y te diré no sé qué.
Sí, ¿cómo te llamas?
Sí, te sé cómo te llamas.
Ahora Bardal 1:48, Bardal es protección. Hasta las 2, por el mundo, demasiado tarde para lágrimas.
últimos 6 minutos en nuestro programa.
Aviso de España. Cuide la línea con el nuevo Te Sou Xian.
Te Sou Xian.
Te Sou Xian, para que usted guarde la línea. El Te Sou Xian es un producto puro. No contiene ninguna sustancia. Ah, no, no contiene ninguna sustancia perniciosa.
Ah, linda palabra. Qué lindo, perniciosa.
Y no produce ningún efecto secundario, como el bachillerato, por ejemplo. Es bien conocido tanto en China como en el resto de Oriente. Usted va a China y dice, ¿tiene Te Sou Xian? No, Te Sou Xian. Le dice, ¿cómo no?
Sí.
Le agradecer que soy argentino, dice, no. Bien. Dice, el Te Sou Xian impide que las grasas de la comida sean absorbidas por uno, ¿no? Y no produce efecto de ninguna índole.
Ah, menos mal.
Así que está en camino de convertirse en un tratamiento de los más reconocidos. 10.000 personas lo probaron y todas quedaron satisfechas, bueno, todo eso, ¿no? Es beneficioso para la salud, bla, 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 bla. Testimonio.
A ver.
Testimonio. Jorun, una esbelta y atractiva ama de casa sueca. Ajá. ¿Qué dice, doña Jorun? ¿Cómo le va? Está su marido, el señor este. Su esposo, el señor Jorun, ¿no? No, dice, pues está. No viene nunca este, acá.
Salió por un rato.
Sí. Bueno. Dice, nos recibe en su hogar con una amplia sonrisa.
Ajá.
Y nos cuenta su extraordinaria cura de adelgazamiento, dice.
A ver, a ver.
Dice, nunca me he privado de comer nada, dijo la señora Jorun.
Sí, con un cacho de pan en la mano. Sí.
Pero después del nacimiento de mi hijo, el Jorunito. Llegué a pesar 115 kilos con el premio de la montura, dice, ¿no? Me encontraba, dice, insegura, deprimida. En fin, no me gustaba, ¿no?
No entraba en ningún lado.
Sí. Decidí adelgazar y me puse una meta, pesar 60 kilos. Y me dijo mi marido, ni que te partan por la mitad, ¿no? Me dijo el señor Jorun, ¿no? Y no comí nada, empecé a primero no comer nada. No comía carne, no comía lácteos, no comía arroz, no comía proteínas, no comía hidratos de carbono, no comía nada, dijo la señora Jorun.
Sí.
Pero seguía pensando igual.
115.
Un día viene mi marido, me dice, ¿por qué no toma el té, cómo se llama?
Sí, Sol Julián.
Dice, con un régimen, y un día empecé a adelgazar. Al principio no podía imaginar que con un té se consiguieran estos resultados.
Ajá. ¿Té solo? Sin
sí, té con... solo.
Qué bárbaro.
Pero el Te Sou Xian me sacó de mi incredulidad.
Sí, qué lindo.
Ya que no de la gordura, ¿no? el paquete de Te Sou Xian dice que el té es bueno para la salud y para la figura y que debe ser tomado solo.
Vio, como le dije yo, no sin gacetita.
No, asimismo estoy convencida de que ayuda a mantener el peso, bla, bla, bla. ¿Cuántos kilos adelgazaste?
Ya la tuteó ahí.
Sí, Jorun. Dice, llegué a adelgazar 40 kilos en 8 meses. Sí. El verano pasado había alcanzado mi meta y desde entonces peso 60 kilos.
Qué bárbaro.
Y si se me ocurriera pesar menos, menos pesaría.
Pero tiene que achicar mucho la ropa.
Sí, se dijo mi marido, ¿no?
Sí, un presupuesto en ropa.
Bien.
Sos gordo flaco.
Siempre he sido muy glotona, sigue hablando la señora Jorun.
Sí, masticando la taza ya.
Sí. Dice, a toda hora me venían grandes ganas de comer.
¿Y ahora?
Haciéndome picar caramelo, pastel.
¿Cómo va a picar caramelo? Una picadita. Choricito, queso, aceituna y caramelito.
Dice, mi vida ha cambiado, dice Colón. Dice, antes sonreía por fuera, pero sufría por dentro. Ahora no, dice, ahora sufro por fuera, pero sonrío por dentro. Antes tenía miedo a relacionarme con la gente. No salía de compra, no iba a fiestas, no hacía nada, dice Jorón. Me encuentro más joven ahora, dice, que tomo este té, con más ganas de vivir. Mi vida ha cambiado. Y bueno, basta, me tienes cansado, Jorón.
Perdóname porque me estoy quedando apurado.
Perdóname, pero yo no entiendo nada.
Mucho té.
Jorón. Bien, vamos a anular los dados.
Uy, las dos.
Sí, porque son las 2 de la mañana y ya no nos queda tiempo.
Energía mental para ayudar a sus hijos a progresar en los estudios. Haga fuerza con la mente, vio así. Sí, bueno, ya envié un largo exordio. Ya comenzó la época de estudiar. Son pocos los chicos que desbordan alegría, claro. Fueron 3 meses de sol, de descanso, de juegos, de salidas. Si el mundo fuera tan lindo como estas revistas pintan, pues supongo yo que todos seríamos muy felices, ¿no? Pero a lo mejor no fueron 3 meses de sol, de juego. Puedes saber qué 3 meses se ha pasado el pobre pibe. ¿Qué sabemos, viejo? No es esta una cosa maximalista, no. Dejemos las cuestiones de orden social. Pero incluso las cuestiones de orden personal, ¿qué sabe? Si el tipo ha pasado las vacaciones feliz. Por ahí no. Así que déjese probar, bien. Pero bueno, ahora comienza la preocupación de los padres que procuran por todos los medios que sus hijos estudien, que saquen buenas notas.